Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, bienvenidos a nuestro programa semanal Camino hacia la Luz, en el cual les presentamos una explicación fluida y fácil de entender las aleyas del Sagrado Corán. Comenzamos el programa escuchando las aleyas 34 y 35 de la sura de los Saba.
وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين.
No hemos enviado monitor a una ciudad que no dijeran sus ricos: no creemos en vuestro mensaje. Y que no dijeron: nosotros tenemos más hacienda e hijos, no se nos castigará.
En el programa anterior aludimos al diálogo de los opositores y ricos con los débiles y necesitados. Estas aleyas dicen: los ricos que gozan de muchas bendiciones divinas y se han sumergido en los placeres mundanos piensan que son más poderosos que los demás, y sus signos son la gran fortuna y la buena fama de una familia. Este grupo no prestaba atención a las palabras de los profetas, ya que normalmente los pobres y débiles se reunían alrededor de los profetas y los ricos consideraban que no deben tener relación con las personas débiles de la sociedad. Ellos claramente declaraban que no estaban dispuestos a aceptar las palabras de los profetas ni a actuar según los preceptos de los libros celestiales. en caso de que llegue el día de la resurrección, Alá no nos castigará, decía, ya que Dios nos ama y por eso nos ha dado mucha riqueza e hijos.
De estas leyes aprendemos que, primero, algunas veces la riqueza y el poder enceguecen los ojos de una persona que sin ningún motivo lógico rechaza las enseñanzas de los profetas e ignora lo justo. Segundo, tener mucha riqueza e hijos no es índice de acercamiento a Dios, sino que tener mucha bendición trae responsabilidad a la persona. Tercero, si la búsqueda del bienestar conduce al orgullo, esto provoca que el pueblo se oponga a lo justo. Y cuarto, el bienestar en el mundo no es índice del bienestar y la tranquilidad en el otro mundo. Son muchas personas ricas en este mundo que transcurren sus vidas con los placeres mundanos y en el otro mundo sufren el castigo divino.
Ahora escucharemos la ley 36 de la sura de los Saba.
قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.
Di, mi Señor, dispensa el sustento a quien Él quiere, a unos con largueza, a otros con mesura. Pero la mayoría de los hombres no saben.
Esta ley, a continuación de la anterior, dice: los ricos consideran que el bienestar en este mundo es signo de la bendición divina y su bienestar y tranquilidad en el otro. Y prosigue: el sustento continuo o su mesura no es signo del regalo o el castigo divino, y no significa que alguien que tiene una mayor riqueza es amado por el Señor del universo, y quien se enfrenta con la pobreza es rechazado por Alá. Estas diferencias entre seres vivos se basan en una justicia establecida por el Creador del sistema del mundo y no tiene ninguna relación con la bendición o castigo divino. Mientras tanto, la mayoría de la gente no toma atención en este asunto y, según su fe, tienen reflexiones incorrectas.
De esta ley aprendemos que, primero, tener o no tener riqueza depende de la voluntad divina y no tiene ninguna relación con la gracia o el castigo de Alá. Segundo, una de las tareas de los profetas, la reforma de la sospecha y conceptos erróneos de la gente ante Dios. Por ejemplo, no suponga que las bendiciones y el abundante bienestar son siempre signos de la gracia de Dios. Y tercero, si alguien tiene mucha riqueza e hijos, es una bendición de Dios y no tiene ninguna relación con el regalo o el castigo divino.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah. Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Ahora escucharán la ley 37 de la sura Los Saba.
وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون.
Ni vuestra hacienda ni vuestros hijos podrán acercaros bien a nosotros. Solo quienes crean y obren bien recibirán una retribución doble por sus obras y morarán seguros en las cámaras altas.
Son muchas personas poderosas, ricas, influyentes que usan las bendiciones divinas en mejores caminos y se dedican a ser bondadosos y a servir a los necesitados. Por eso, en el otro mundo, estas personas gozarán de la bendición divina. Según la ley 15 de la Sura del Engaño Mutuo, todas las bendiciones divinas, entre ellas los bienes y los hijos, son la prueba divina. En esta ley leemos: vuestra hacienda y vuestros hijos no son más que tentación, mientras que Alá tiene junto a sí una magnífica recompensa. La continuación de la ley considera que el criterio de Dios para una buena persona es la fe y el buen acto, y dice: en lugar de prestar atención a la casa, el coche y las vidas de los individuos, consideren sus acciones. Si sus acciones son buenas y trabajan para Dios, serán prósperas, ya sean ricas o pobres. Pero si están infectados con blasfemias o con cosas feas, no serán felices en este mundo ni en el otro, ya sean ricos o pobres.
De esta ley aprendemos que, primero, muchas personas consideran la propiedad y los hijos como un signo de prosperidad, mientras que a los ojos de Dios la fe y las buenas acciones son la causa de la felicidad y la salvación humana. Segundo, no es importante tener hijos y bienes, sino cómo usarlo. Si esas posibilidades se utilizan en la dirección correcta y su uso está en línea con la fe y la acción, entonces es un medio de desarrollo humano y la perfección. Tercero, los castigos divinos son proporcionales a los delitos y delitos humanos, pero las recompensas divinas se basan en la gracia de Dios y son varias veces las buenas y dignas acciones del hombre. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Hamedan, capital de la civilización persa.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Los invito a escuchar este programa titulado Hamedán, capital de la civilización persa, esperando como siempre que sea de su gusto e interés.
La ciudad de Hamedán, la ciudad más antigua de Irán y una de las ciudades más antiguas del mundo, ha sido nombrada entre 34 ciudades como la capital continental de Asia en 2018. En este año, Hamedán recibirá a los ministros de turismo de Asia y a más de 500 miembros afiliados a la Organización Mundial del Turismo. Durante esta serie de programas, le presentaremos a esta ciudad antigua y turística. Hamedán, con varios milenios de civilización, tiene el título de una de las ciudades más antiguas del mundo.
la ciudad que se extendió a lo largo de la cordillera de Alband se conoce como la capital de la historia y la civilización iraní, debido a poseer más de 1.800 obras históricas y turismo. Hamedán está considerada como la quinta ciudad turística del país, con sus valiosos monumentos históricos, como las colinas Ekmatané, las inscripciones Ganjname, la tumba de Avicena, la tumba de Babataher, la cúpula de los alavíes y atracciones naturales como la cueva Alisadr. Hamedán ha podido presentarse como una de las ciudades más hermosas, históricas y desarrolladas de Irán y del mundo, y lo debe más que a cualquier otra cosa a la antigua cultura y civilización y las características históricas geográficas de esta tierra. Una mirada a la historia, la cultura y el arte de la ciudad de Hamedán y la importancia de esta ciudad en el campo de la cultura y civilización iraní y la importancia que puede brindar a los turistas asiáticos y otros turistas figuran entre las razones de la importancia de esta ciudad en el campo del turismo y la atracción de turistas. Algunos historiadores apuntan al tercer milenio antes de Cristo como el momento de su construcción y, de acuerdo con las crónicas asirias, data de al menos el siglo 12 antes Cristo. Durante la primera mitad del siglo 6 antes de Cristo fue la capital del rey Astiages de Media, según los historiadores griegos, hasta que Ciro II, rey de los persas, la conquistó en el año 549 antes de Cristo. Su antiguo nombre persa fue Ecbatana, Hani Ecbatana en persa antiguo. Esta ciudad está ubicada a 370 kilómetros al sureste de Teherán, a una altitud de 1.800 metros sobre el nivel del mar. La ubicación de la provincia de Hamedán desde el aspecto climático es adecuada para actividades agrícolas y ganaderas y, por lo tanto, el área ha sido la ubicación de las civilizaciones antiguas.
La existencia de un número considerable de antiguas colinas prehistóricas en varias partes de la provincia, especialmente la colina Nahaban Gayam, muestra que los pueblos que vivían hace 6.000 años en esta área gozaban de una cultura y civilización relativamente avanzadas. La más antigua inscripción en letra siria llamaba a la ciudad de Hamedán como Axia, que significa la ciudad de Kasian, una antigua tribu persa, hecho que certifica la civilización de esta urbe en el tercer milenio antes de Cristo. Hamedán fue fundada por el primer rey de los Medos y lo llamó Ecbatana, que significa el lugar de la agrupación. La mayoría de los arqueólogos e historiadores no iraníes consideran al león de piedras de Hamedán como la reliquia de la era medieval y los arqueólogos persas lo han atribuido recientemente al período de Partico. La migración de las tribus persas de los Medos de hace aproximadamente 3.500 años a la región occidental de Irán y la actual provincia de Hamedán terminó gradualmente a la formación del primer gobierno integral en el centro de Ecbatana, en la plataforma continental de Irán. En el año 650 a.C., en el apogeo de su autoridad, este estado, además de dominar el mayor poderío político y militar de aquellos días, o sea, el Estado asirio, extendió su territorio desde el este hasta el centro de Asia y desde el oeste hasta el Asia Menor. Según Heródoto, historiador griego, a las órdenes de Diaco, el primer rey de los Medos, en Ecbatana, su capital, se construyeron enormes construcciones y 7 palacios reales. Polibio, un historiador griego del siglo II a.C., sin haber visto la ciudad de Ecbatana, escribe: en las laderas del monte Albán se encuentra la ciudad de Ecbatana, con palacios asombrosos, y se ha fundado un palacio real en su último castillo. Las maderas utilizadas en el palacio están cubiertas de oro, alambres, y las puertas y las columnas están muy bien adornadas. Ni siquiera hay una pared sin adornos en el palacio, y los azulejos que adornan las paredes interiores del palacio están cubiertos con agua y plata.
De acuerdo con lo que escribió el historiador griego Heródoto, las personas alrededor de estos castillos construyeron sus casas, y la mayoría de los estudiosos de la historia y los arqueólogos creen que la colina Ecbatana de Hamedán es el resto de las mismas construcciones. Durante la época de los medos, las rutas más importantes para las caravanas cruzaban Ecbatana, y esta ciudad fue considerada como el corazón del antiguo Medo. Ecbatana significa el lugar de reunión, o el mercado, o algo así. Diaco eligió a Ecbatana como su capital, porque la ubicación de la ciudad era perfectamente adecuada para la capitalización y tenía acceso a la carretera que iba a Babilonia y Asiria. Las excavaciones arqueológicas en las colinas de Godin, cerca de Kengaver y Nushiyan, en Malayer, revelan unos aspectos de la cultura y civilización de los pueblos tribales, incluidas las primeras formas de escritura y monedas, y las manifestaciones de la cultura y arquitectura religiosa iraní. La ciudad de Hamedán disfrutaba de grandes bendiciones durante los 170 años del gobierno de los Medos y después de la extinción de este estado, aunque perdió su centralidad previa, fue considerada como una de las tres capitales del imperio Aqueménidas. Hace 2500 años, el imperio Aqueménida tenía la mitad del mundo antiguo y Ecbatana era una de las dos capitales de este imperio. Darío I, desde 522 hasta 486 a.C., colocó la segunda inscripción en el santo monte de Alband después de la inscripción de Bistún y después su hijo, Jerjes I, desde 486 hasta 446 a.C., dejó como recuerdo a la misma inscripción con pocos cambios. Las inscripciones están escritas en tres columnas de 20 líneas en los idiomas de persa antigua y elamita y babilónico. La antigua lengua persa se encuentra a la izquierda de ambas tabletas y tiene un ancho de 115 centímetros. El texto elamite está escrito en el medio de ambas inscripciones y el texto babilónico está en la tercera columna. Este hermoso monumento se encuentra a 5 kilómetros al sureste de la ciudad de Hamedán.
Desde el periodo Aquemida, además, se conservaron en el Museo Nacional de Irán en Teherán y el Museo de la Colina Ecbatana en Hamedán un número considerable de objetos de oro y alambres, así como restos de palacios de piedra. En el año 330 a.C., Alexander entró por primera vez en Hamedán y la destruyó, y después de un tiempo, debido a la posición estratégica de esta urbe, la convirtió en una sede militar. Fue a Hamedán por segunda vez en el año 324 a.C., cuando regresaba de la India y celebró una fiesta por sus propias victorias. Plutarco escribió que durante la celebración de la fiesta, el antiguo de Alexander Hufstein murió repentinamente. Después de esto, Alexander destruyó las paredes de las ciudades de los alrededores y sacrificó a la gente de estos territorios por Hufstein, su querido amigo. Según algunos investigadores, un lugar llamado la tumba de Alexander, que antes estaba ubicado cerca de la colina Ecbatana, fue originalmente el cementerio de Hufstein. A finales del imperio Seleucida, La ciudad de Hamedan fue el lugar de la intersección y múltiples enfrentamientos entre la fuerza de los partos hasta que Merda I tomó la ciudad en el año 155 a.C. y presentó a Hamedan como su capital. Por supuesto, en los libros históricos se le conoce como la capital del verano. En las laderas de la colina de Mosla de Hamedan hubo un gran león de piedra que aparentemente, junto a otra estatua que se parecía, se encontraban en dos lados de una de las puertas de la ciudad. Hamedan fue una de las últimas bases de resistencia de los partos contra los sasanidas y se mantuvo leal a los partos hasta el año 226. Después de que Hamedan fue ocupada por Ardeshir I, el palacio de verano de los sasanidas fue una residencia de la familia real durante muchos años y también fue considerado una de las sedes de los sasanidas. Se han descubierto varias monedas de este periodo en Hamedan, lo que demuestra la importancia y la prosperidad de esta ciudad durante la era de los sasanidas. En un libro llamado Condado de Iranshar, escrito en el idioma de Pahlavi durante la época de Gobad I, en el año 500 d.C., se refiere a importantes operaciones de construcción realizadas por Yazgir I en Hamedan. Queridos amigos, en el programa siguiente revisaremos la historia de Hamedan en las edades islámicas.
Detrás de la razón.
Un misil impactado en Polonia, país miembro de la OTAN. Además, prendió las alarmas por momentos ante lo que podía significar la invocación de los artículos número 4 y número 5 de la Alianza Atlántica y que hubieran generado quizás el estallido de una guerra. Lo cierto es que en medio del foco mediático y la tergiversación sobre la procedencia del misil, a acusaciones directas contra Rusia, pues aún sin haberse llevado a cabo investigaciones pertinentes, la propia Polonia y la OTAN confirmaron que ese proyectil fue de procedencia ucraniana ante lo que habría sido un incidente. Analizamos el contexto de este hecho y más acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Este martes 15 de noviembre, un misil cayó en la localidad polaca de Przewodów, en la provincia de Lublin, cerca de la frontera con Ucrania. Se reportó que impactó en instalaciones para el secado de granos. El suceso dejó dos víctimas mortales. Desde el principio, el presidente ucraniano y varios aliados occidentales de Kiev apuntaron su dedo acusador contra Rusia y condenaron inmediatamente el ataque contra un país miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN.
Vladimir Zelensky, presidente de Ucrania. Seguramente, una de las cuestiones principales en la reunión del Consejo de Seguridad es la situación en Polonia. El esclarecimiento de todas las circunstancias de cómo la agresión rusa cruzó la frontera polaca. La posición de Ucrania es muy transparente. Nos esforzamos por establecer todos los detalles y cada hecho.
Tras horas de demora y especulaciones peligrosas, Polonia rechazó que la caída del proyectil en su territorio haya sido un ataque intencionado contra el país. El secretario general de la OTAN, por su parte, informó que el incidente probablemente fue causado por un misil de defensa aérea ucraniano.
Jack Siviera, jefe de Oficina de Seguridad Nacional de Polonia. Toda la evidencia y el material recopilado por los aliados de la OTAN y por el lado estadounidense, así como el nuestro, muestran que este sistema de cohetes de defensa aérea S-300 fue disparado desde el territorio ucraniano. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN.
But we have no indication.
No tenemos indicios de que esto haya sido el resultado de un ataque deliberado. Tampoco tenemos indicios de que Rusia esté preparando acciones militares ofensivas contra la OTAN. Nuestro análisis preliminar sugiere que el incidente probablemente fue causado por un misil de defensa aéreo ucraniano.
Rusia, que desde el primer momento rechazaba las alegaciones occidentales contra Moscú, dice que además de lo ocurrido en Polonia, las fuerzas ucranianas son las principales responsables de la destrucción de Kiev, su capital.
Igor Konashenkov, portavoz del ministro de Defensa de Rusia. Todas las evidencias de destrucción que presentó el régimen de Kiev son directa consecuencia de la autodestrucción de los misiles antiaéreos disparados por las fuerzas ucranianas.
Desde las Naciones Unidas, el representante permanente de Rusia acusó a Polonia y Ucrania de tratar de provocar un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN con acusaciones infundadas.
Vasily Nebenzia, representante de Rusia ante la ONU. La falsa acusación de Ucrania no es solo un intento internacional de desinformación, sino un intento consciente de involucrar a la OTAN, que está llevando a cabo una guerra indirecta contra Rusia en Ucrania, para involucrarla en un conflicto directo con nuestro país.
Moscú además subraya que tales informaciones, falsas y alegaciones contra Moscú, demuestran que el Occidente se acerca a una guerra mundial.
El incidente con el supuesto ataque con misiles de Ucrania contra una granja polaca demuestra solo una cosa: al lanzar una guerra híbrida contra Rusia, Occidente se acerca a una guerra mundial. Dmitry Medvedev, expresidente ruso, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad.
Una guerra mundial, esas dos palabras que hacen temer pues al mundo entero en este contexto y panorama. Gracias al equipo de redacción y producción por preparar este material. Nosotros vamos a presentar de inmediato a nuestros analistas. Hoy con nosotros Rolando Dromunto, analista internacional, doctor en geopolítica por la Universidad de Pisa, desde Brno. Y también va a estar con nosotros Maximiliano Esbarbe Osuna, analista internacional, periodista desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Rolando, Maximiliano, gracias por acompañarnos. Bienvenidos como siempre. ¿Cómo están?
Muchas gracias, Dani. Un saludo a Rolando también.
Bueno, allí veíamos entonces todo ese revuelo mediático y de reacciones, sobre todo desde Occidente, que generó este misil caído en territorio polaco. Uno de los reportes inicialmente que surgieron de todo esto fue de que el proyectil era ruso, Rolando, pero posteriormente fue identificado como un S-300 ucraniano, según pues especialistas de la industria de la defensa rusa. Te pregunto, ¿fue este incidente una provocación deliberada, como lo está señalando Rusia, y los estoy citando textualmente, o algo que se salió de control y lo aprovecharon para, bueno, apuntar el dedo contra Moscú?
Bueno, yo creo que ha habido una línea constante de parte del presidente Zelensky de magnificar y cualquier suceso que pase y evidentemente señalar inmediatamente a Rusia, ¿no? Con el dedo acusador sin tener ninguna prueba. Es algo que ha hecho Zelensky en todo el conflicto y que, bueno, por supuesto, pues en este momento se vuelve a dar, ¿no? O sea, uh-huh. no es difícil, o sería quizás burdo pensar que fue deliberado, pero sí tiene sentido el hecho de que haya sido un misil aéreo ucraniano, digamos, que falló. Y hay que recordar que los S-300 que tiene Ucrania no son la última versión, no son los más actualizados. Estas cosas pasan en los escenarios de guerra, digo simplemente. Pero bueno, por supuesto, más que reconocer el fallo, pues es más fácil, por supuesto, señalar que cualquier cosa que suceda es culpar a Rusia. ¿Por qué? Por el impacto político que eso pueda tener, ¿no? Obviamente, claro. Magnificar la cuestión, pues bueno, obviamente para aumentar el nivel de confrontación, en ese sentido beneficiar al régimen ucraniano, ¿no? Entonces eso es, ha sido una línea constante, pero por supuesto, pues ya vimos que, bueno, la realidad en este caso, en este punto preciso, pues los hechos daban claramente, explicaban. Y bueno, y sobre todo había que lanzarse la pregunta, ¿qué sentido estratégico y militar tenía atacar ese pueblo, ¿no? Porque a final de cuentas eso, o sea, no nada más se trata de decir, ay, cayó un misil, fueron los rusos, claro. A ver, ¿qué sentido tendría con el tipo de armas de alta precisión que se están usando en este momento de la guerra? ¿Por qué lo haría Rusia, digamos, atacar un pequeño poblado en Polonia? No tiene absolutamente ningún sentido, más que si lo que si quisieres provocar, y en este caso pues sería absurdo desde el punto de vista político, ¿no?
Sí, y ya ese interrogante voy un poco más adelante. Quiero primero contrastar antes con Maximiliano Svarjosun esta misma pregunta que le hacía a tu contertulio, Maximiliano. Rusia habla de esta provocación deliberada, mientras que, bueno, según los informes de la propia OTAN, incluso y Polonia, fue algo que se salió de control, un fallo técnico, digamos, militar, ¿no? Pero que vimos todo ese revuelo que causó, por supuesto, señalando a Moscú. ¿Cómo lo consideras tú?
Yo creo que nada de lo que hace o dice Zelensky es por cuenta propia. Yo creo que en realidad responde a intereses. Intereses de la OTAN, directamente. Se supo al principio, desde siempre, se supo desde el comienzo, que había sido un fallo de la defensa ucraniana y que el misil provino de Ucrania y no de un ataque ruso. Sin embargo, se estuvo ante la prensa y ante el pueblo ucraniano, hubo 24 horas de incertidumbre, que no se sabía en la opinión pública de dónde había venido ese ataque o ese misil que cayó en Polonia, cuál era el origen. Sin embargo, esa incertidumbre es capitalizada por la OTAN, principalmente por Europa, que desde siempre la opinión pública se le ha tratado de mantenerla temerosa ante un avance de Rusia, no solamente sobre Ucrania, sino directamente sobre Europa. En varios noticieros europeos podemos ver que siempre se plantea la hipótesis de que Rusia quiera seguir avanzando la operación militar hacia Europa, algo que evidentemente no va a suceder, pero se trata de atemorizar a la población, con el único fin de sostener el apoyo de la opinión pública hacia el financiamiento tanto con armas como con dinero a Ucrania, porque ahora, al venir el invierno y la crisis energética y la suba de los precios y la inflación inédita que está sufriendo Europa, cada vez son menos los apoyos que tiene entre los ciudadanos europeos, ¿no? Entonces, sí, tratan de buscar un chivo expiatorio y tratan de buscar un consenso recurriendo a estos artilugios.
Y además que todo se dio justo en el contexto de la cumbre del G20, que ya vamos a hablar un poco más en otro interrogante sobre eso. Fíjate, Rolando, ya ponías sobre la mesa del análisis el tema de Polonia, de este lugar territorial, específicamente cercano a la frontera con Ucrania, que quizás, bueno, carecía de sentido lanzar un ataque allí. Pero bueno, lo que sí es que el misil impactó en Polonia, justo un país miembro de la OTAN. Vimos que el gobierno polaco solicitó una reunión de los miembros de la Alianza Atlántica en base al artículo número 4, que vamos a recordar a la audiencia, pues significa la consulta entre los miembros sobre el desarrollo de la capacidad de defensa ante lo que sería una respuesta inmediata, y para allí después vamos al artículo 5. Pero te pregunto, ¿fue quizás muy pronto esta convocatoria, no? Hablar de estos artículos tomando en cuenta que todavía no había una certeza de que el misil hubiera sido lanzado desde Rusia.
Bueno, es la reacción política lógica, digamos, ¿no? Que se espera, ¿no? Uno no quiere decir que sea, digamos, correcta desde el punto de vista de los que quieren evitar una guerra, pero es, digamos, en el contexto actual, digamos, la respuesta es esa. Hay un cierto nivel de tensión. Queda claro, mira, a nivel de las cúpulas militares de ambos lados, queda claro que no se está pasando a un escenario de confrontación máxima entre las dos partes, ¿no? Sin embargo, bueno, eso no quita el hecho que mediáticamente conviene magnificar cualquier acción de Rusia para Occidente, para el hecho de tener presente, como decía el colega, tener presente a Rusia como una amenaza que permita justificar simplemente pues seguir financiando una guerra que ya le está saliendo muy caro a Occidente, y bueno, que justamente seguir manteniendo el nivel de atención de la opinión pública, ¿no? Entonces, ese es el punto. Yo creo que a nivel militar, y por eso es importante en este sentido seguir, digamos, las declaraciones, o sea, es muy diferente la cobertura mediática que se dio de diferentes en diferentes países de lo que dijeron las autoridades militares o lo que dijo el Pentágono, para ser más preciso, ¿no? Entonces, justamente en ese sentido, siempre hay más cautelas de las autoridades militares porque ellos lo ven todo en un sentido estratégico militar. Entonces, ahí, para leer esto, pues es importante siempre ver lo que dicen los militares de ambos lados. Uh-huh. Y evitando un poco, porque los medios van a magnificar. Y, por supuesto, bueno, Zelensky es un circo ya, porque justamente ya, bueno, presuntos hechos fuera completamente de cualquier posibilidad, ¿no? Cualquier realidad.
Hablando de estos artículos, Maximiliano, incluso vimos que desde el Pentágono en Estados Unidos se mencionó una eventual posibilidad de invocar el artículo 5 pues de la alianza, que ya indica un ataque contra un miembro pues de la organización basados en un ataque contra todos, ¿no? De alguna manera, y te pregunto, ¿se hizo una especie de humareda antes de tiempo o se actuó moderadamente con relación a este artículo específicamente, tomando en cuenta que pues el estipulado de la Alianza Atlántica de que pueden intervenir de inmediato con sus fuerzas para defender a un miembro atacado?
Creo que va en relación con la primera pregunta. Yo creo que desde el minuto uno la OTAN ya sabía que esto había sido un error de Ucrania, o en todo caso un error y no un ataque deliberado. Entonces se recurre también a no solamente a atemorizar a la población, sino también a que por un lado respalden la acción de la OTAN, que es armar a Ucrania, para que se sientan seguros y que van por el camino correcto el hecho de apoyar esta guerra que para desgastar a Rusia y por el otro lado bueno, soportar, como dije antes, las pérdidas económicas y el invierno duro y también la crisis energética y la suba de los precios de los alimentos y en general de todos los productos. Entonces, de esta manera los países europeos se sienten protegidos y por otro lado me llama la atención que no se utilizó la misma vara con el sabotaje de los gasoductos Nord Stream, uh-huh, con el que se transporta el gas ruso a Alemania. Digamos, no lo consideraron un ataque, no dijeron que iban a investigar, se culpó al principio a Rusia, pero en ningún momento hubo pruebas concluyentes de quién fue el autor. Y a quien más le conviene que esto suceda, que el ataque del Nord Stream, es Estados Unidos, porque es el que le está vendiendo gas a Europa. Entonces, Europa está callada, acatando las decisiones de Estados Unidos, y el que más se ve perjudicado es tanto Rusia como Europa en este intercambio de gas. Y entonces se intenta ver, por un lado, el apoyo de la opinión pública a la guerra de Ucrania y, por otro lado, mostrar a la OTAN como la máxima representante de la seguridad europea ante un eventual desborde de Rusia en la guerra.
Ahora, Rolando, ya en esta tensión escalada de por sí, tomemos en cuenta también ya el tiempo que lleva desde febrero, ya casi va para el año, ¿qué precedentes marca lo ocurrido con este misil de aquí en más en el desarrollo del conflicto y sobre todo la actuación desde ambos actores, desde ambas partes?
Bueno, la estrategia y la táctica es algo que van cambiando siempre a lo largo de un conflicto, ¿no? Entonces, no es algo... Y justamente, en ese sentido, una cuestión importante para Occidente es mantener la atención de la opinión pública, el hecho de que les permita seguir financiando y seguir dando... Bueno, y sobre todo Estados Unidos, ¿no? Porque creo que más allá de que Europa se ha negado a manifestar una posición separada de Estados Unidos, pero el interés europeo, digamos, va en un sentido diferente de lo que iría el sentido estadounidense. Sin embargo, a Estados Unidos le conviene claramente alargar un conflicto, le conviene un conflicto militar en el cual no son sus soldados los que están cayendo y son ellos los que proveen las armas, y además serían los que beneficiarían justamente de nuevos acuerdos de gas en el cual venderían gas mucho más caro a los europeos, ¿no? Entonces, para ellos es un escenario ideal, están confrontando a uno de sus dos principales rivales a nivel geopolítico y sin tener que exponerse, ¿no? Entonces, por eso para ellos, además de que les permite conocer, probarse contra el arsenal ruso a diferentes niveles, sin exponerse ellos directamente. Entonces, es un escenario que para ellos van a intentar prolongarlo para debilitar a Rusia lo más posible, ¿no? Entonces, por eso, en ese sentido, podemos esperar otro tipo quizás de eventos cuando quizás disminuye la atención de la opinión pública, van a encontrar algo más, ¿no? Entonces, siempre como suele aparecer, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser? No lo sabemos. Habrá que ver también cómo va evolucionando el conflicto también, porque al final de cuentas el conflicto desde el punto de vista militar ha tenido varias facetas, entonces y justamente entre todo eso pues se irán viendo nuevas acciones y contrarreacciones desde el punto de vista político y mediático.
Ahora, Maximiliano, revisemos las reacciones internacionales tras el incidente, porque han sido variadas. Hasta el G7 pues debatió la situación actual, y desde el G20 en Bali llegaron reacciones de los líderes. Pero causa tensión precisamente que el incidente ocurrido haya pues sucedido al mismo tiempo que estos líderes y presidentes de las potencias económicas estaban reunidos en Indonesia, y en donde además vimos que el tema de Rusia y Ucrania eclipsó de alguna manera o prácticamente la agenda de debate. ¿Cómo poner el foco de análisis en este sentido?
Yo creo que en realidad que es cierto, llama la atención que haya sucedido al mismo tiempo de la cumbre del G20, pero yo creo que si Occidente o la OTAN intenta lanzar un ataque de falsa bandera para culpar a Rusia, por ejemplo una bomba sucia o una bomba nuclear o un ataque sobre algún país de la OTAN, no va a ser este pequeño ataque en un sector rural de Polonia, pese a que hayan muerto desafortunadamente dos personas, sino que va a ser algo más importante para poder involucrar a Rusia directamente. Pero actualmente no creo que ese sea el escenario, porque recordemos que en Turquía hace pocos días se reunieron representantes de la inteligencia norteamericana y la inteligencia rusa para pactar una no intervención nuclear en Ucrania, ni de la OTAN ni tampoco de Rusia. Entonces, yo creo que, como decía mi colega, se intenta alargar la guerra por parte de Estados Unidos, porque eso le permite lograr mejores acuerdos de gas y ellos no se exponen militarmente, pero por otro lado no quieren ver que se descontrole el escenario bélico en una guerra nuclear o una bomba sucia con radiación nuclear, porque eso sería mucho más complicado de contener. Entonces, yo creo que si se llega al escenario de una falsa bandera va a ser algo mucho más importante y más sofisticado, y si Rusia, como dijo el presidente Putin, tiene que lanzar alguna bomba nuclear táctica sobre el terreno bélico, no sobre la población civil, eso va a ser un escenario mucho más extremo. Por eso, por otro lado, Estados Unidos está preparando un escenario en el cual pueda llegar a haber una negociación directa entre Ucrania y Rusia, algo que Ucrania se niega desde la visita de Boris Johnson a mediados de año, se niega a pactar con Rusia hasta que Putin salga del poder, según dijo el presidente Zelensky. Pero ante los recientes avances ucranianos sobre algunas provincias en el terreno, Estados Unidos está preparando en algún momento un diálogo de paz, y está, bueno, preparando la opinión pública para eso. Así que yo creo que por ahora no se va a ver una escalada como la de Polonia, ni tampoco un ataque de falsa bandera, por lo menos por ahora no lo veo.
Bueno, lo cierto es que mientras tanto el envío de armas a Ucrania por parte de Occidente se mantiene, no para. Las sanciones contra Rusia pues siguen allí generando ese efecto rebote, particularmente en Europa. Y Rolando, vimos también o veíamos que algunos líderes como el británico Rishi Sunak y Justin Trudeau de Canadá, por ejemplo, seguían en esa postura de señalar a Moscú como el gran culpable de todo, más allá de que este misil, este proyectil no haya sido ruso. Entonces, ¿cómo entender aquí las posturas de estos países en particular que, lejos de quizás apostar o buscar las vías para un diálogo ya cuando se va a cumplir casi un año desde que iniciara todo esto, pues siguen allí con el dedo acusador, y quizás algo que motiva a que se siga extendiendo de aquí en más en el tiempo el conflicto?
Bueno, hay que entender, y esto era claro desde antes de que iniciara el conflicto, la única salida de esto va a ser a través de un acuerdo político, ¿no? Entonces ahí, o sea, porque el otro escenario sería la aniquilación de alguna de las dos partes, un escenario que es imposible. Entonces, en ese sentido, tiene que haber un acuerdo político, lo saben perfectamente en Occidente, lo saben en Estados Unidos, lo saben incluso digamos, en Ucrania, solo que Ucrania responde a un guión que les dan, digamos, no, o sea, Ucrania responde, es las autoridades ucranianas, porque digamos, responden al guión de quien, como se dice en muchos lados, el que paga manda, ¿no? Y en ese sentido, quien financia, quien da todo el dinero, es Estados Unidos, es el que, por supuesto, les da, los asusa para que se mantengan ahí en una posición de cero negocial. Entonces, tiene que haber un acuerdo político y en ese sentido, para llegar, cuando se sentarán a esas mesas de negociaciones, será porque alguno de los dos realmente quiere obtener algo y porque, bueno, ya vieron que ya no es mantenible su posición. Entonces, en ese sentido, si el gobierno ucraniano estuviera pensando en términos de estabilidad para su población, estaría buscando un acuerdo político en vez de buscar una guerra que puede durar, o sea, digamos, porque para Ucrania va a ser siempre más costoso una guerra larga que para Rusia, va a haber un efecto mucho más terrificante para su población y para sus militares, y bueno, en ese sentido, pues se tendría que buscar un acuerdo. Entonces, Washington, cuando vea que es el momento, pues va quizás soltar la rienda, decir, bueno, ya es el momento de negociar, y ellos va a ser Washington quien diga, en este momento se tiene que aceptar, más allá de todo lo que diga Zelensky, más allá de que el Parlamento diga que con Putin no se negocia, etcétera, al final de cuentas, cuando llegue la línea de Washington, se tiene que llegar a un acuerdo, así va a ser. Sin embargo, todavía no se llega a ese punto, ¿no? Todavía se está tratando de ver hasta qué punto se puede extenuar más al otro rival, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, justamente eso, al final de cuentas, no se está considerando, pues, que quien más sufre, al final de cuentas, son todos los pueblos que sufren la guerra y los soldados están involucrados.
Así es. Mientras otros, bueno, siguen allí obteniendo el beneficio de la venta de su gas y sus hidrocarburos. Gracias, Rolando. Gracias, Maximiliano, por habernos acompañado en este análisis el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad.
Gracias. Gracias. Hasta pronto.
Allí el panorama de la voz de nuestros analistas. Lo cierto es que, bueno, más allá de las conclusiones de qué podría haber sido un error técnico y no un misil ruso, como expresaron, unos 6 países de la OTAN tras sostener conversaciones, se conoció que la Alianza Atlántica tampoco tendría previsto introducir una llamada zona de exclusión aérea en Ucrania. Así cerramos este análisis el día de hoy. Buena jornada, como siempre. Gracias por su sintonía.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.